Okay, vamos ahora. Padre, si desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas enseñarnos e iluminarnos sobre la epístola de Romanos. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Jesucristo. Amén. Y bueno, hoy comenzamos un estudio sobre la epístola de Romanos. Y lo que quiero hacer antes de comenzar la exposición es introducir este libro. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién escribió Romanos? Yo entiendo, hermanos, puede ser que ves esa pregunta y dice, ¿por qué Manuel va a poner tiempo en esto? Pues la verdad es que si tú fuiste ahí en la calle y preguntaste a muchas de las personas cerca de ti quién escribió la epístola de Romanos, me imagino que la mayoría van a asumir que fue Pedro, ¿no? Y bueno, según la Iglesia Católica Romana, Pedro estaba en Roma y él murió ahí. La tradición del catolicismo dice que Pedro vivió sus últimos 25 años en Roma y era el primer papa de la Iglesia Católica. Entonces, esto es cierto. Okay, vamos a ver, vamos a Actos 12. Actos 12. Actos 12 y versículo 1 dice: En el mismo tiempo el rey Herodes tendió las manos para maltratar a algunos de la iglesia y mató a Santiago, hermano de Juan, a espada. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Entonces estamos viendo aquí lo que pasó en Actos 12, que Santiago, el hijo de Juan, murió. Y estaba buscando a Pedro en ese momento. Y según la historia, okay, Pedro murió en casi 67 después de Cristo. Y en este tiempo era casi 42 después de Cristo. Entonces, 42 más 25 es 67. Entonces, según la Iglesia Católica, la tradición de ellos, básicamente después de lo que pasó aquí, en Actos 12, Pedro fue inmediatamente a Roma y se quedó ahí 25 años. Y esto es una cita que estoy sacando de la Enciclopedia de Estándares Internacionales de la Biblia, que dice: Debe observar, sin embargo, que la tradición que él visitó a Roma es solamente tradición y nada más. Los padres de la iglesia asumieron que él fue a Roma en 42 después de Cristo, inmediatamente después de su liberación de la prisión. Entonces, ¿esto está de acuerdo con la Santa Biblia? Vamos a ver. Vamos a Actos 15. Actos 15. Y versículo 1 dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que hecha una disensión y contienda no pequeño por Pablo y Barnabás contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Barnabás y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Entonces van a ir a Jerusalén, versículo 7. Y habiendo habido grande contienda, entonces llegaron a Jerusalén y están hablando sobre este asunto, ¿okay? Levantándose Pedro, ¿sí ve? Pedro estaba en Jerusalén en Actos 15. Y usando sentido común, es obvio que eso fue después de Actos 12. Entonces es imposible decir que Pedro fue directamente a Roma y estaba ahí 25 años, según la Biblia, ¿no? Él estaba en Jerusalén. Cosa interesante. En esa enciclopedia de estándares internacionales de la Biblia, sigue en ese mismo contexto, hablando de Pedro y a dónde él estaba, sigue diciendo, Schaff es un hombre que es famoso haciendo una historia de la Iglesia Católica, pero Schaff dice que es, entre comillas, imposible reconciliar esto con el silencio de la Escritura y también con el facto de la Epístola de Romanos, escrito en 58 después de Cristo, que dice nada sobre los éxitos de Pedro en la ciudad. Entonces, aparentemente, la tradición que la mayoría de la gente cree, que Pedro estaba en Roma, es completamente en contra con la Santa Biblia y también con esta enciclopedia, ¿sí ve? Vea que dice que Pedro no estaba ahí. Vamos a Romanos 15. Romanos capítulo 15 y versículo 20. La Biblia dice: y de esta manera me esforcé a predicar este evangelio, no donde Cristo fuese ya nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. ¿Sí ves? El autor de Romanos, quién sabe quién es, vamos a ver. Pero ese autor dijo que nunca va a ir a un lugar a donde había otra persona que comenzó el evangelio en ese lugar, ¿sí ve? Como otro apóstol. Entonces, si Pedro se fue por allá, ¿ok? Este autor no va a ir a ese lugar. ¿Okay? Entonces, otra vez, otra razón para decir que puede ser que Pedro no estaba en Roma. ¿Okay? También vamos a ver lo que dijo Pedro, él específicamente. Vamos a primero de Pedro. Primera de Pedro 1 y versículo 1. Es muy triste que este libro de Romanos no es leído de los católicos romanos. Muy triste, ¿no? Primera de Pedro 1 y versículo 1. La Biblia dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. ¿Sí ves? ¿Sabes qué? Todo eso es parte de Asia. Que si tenía un mapa, básicamente tienes esto, tienes Italia ahí, como tienes Sicilia, ¿okay? Ese mar sigue, tiene Grecia aquí, y llegas a un lugar grande que tiene mar, y aquí tiene Asia, donde está Israel, donde está aquí Turkey y otros lugares aquí, Asia. ¿Sí ve? Y Pedro estaba acá, en esta parte, por aquí. Roma está por acá. Roma, Italia, en el oeste. La distancia entre estos dos lugares es muy grande. Okay. Pero vamos a seguir leyendo, porque él está escribiendo a estas iglesias en Asia. No significa que él está en Asia, ¿sí ve? Okay. Vamos a 1 de Pedro 5 y versículo 12, que dice: por Silvano que os es, según yo pienso, hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La gracia que está, o la iglesia, perdón, que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, se os encomienda, y Marcos, mi hijo. ¿Sí ves? Está diciendo a este grupo que está en Ponto, Capadocia y todos esos lugares, vea, la iglesia que está en Babilonia encomienda cosas a ti, como él está ahí escribiendo, ¿sí ve? Y Babilonia es básicamente a donde está Irak. Okay. Si yo dibujaba esto otra vez porque no tengo mapa. Llega aquí, Irak está por acá, Israel, Asia propio, y aquí es Roma. Okay. La distancia entre Roma y Irak es como 1800 millas. Está llegando a 4000 kilómetros, si no piensa en millas. Okay. Ellos no tenían aviones, no tenían carro. Ellos caminaron y usaron caballos. Esto no es una distancia que es fácil manejar con tanta rapidez que Pedro podía ir a Babilonia y después regresar directamente a Roma y vivir ahí 25 años. ¿Sí ve? Okay. También, Primera de Pedro fue escrito en casi 63 después de Cristo. ¿Sí ve? Esto fue escrito durante ese tiempo que aparentemente él estaba en Roma. Entonces hay un problema ahí, ¿no? Okay. Seguimos. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3 y versículo 1. Y también capítulo 1. Entonces, Segunda de Pedro 3, versículo 1 dice, yo voy a conectar eso para explicar algo. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta. Entonces, ya escribió una carta, ¿sí ven? En las que despierto con exhortación vuestro limpio atendimiento. Entonces, parece que Pedro en esa segunda carta está escribiendo a alguien que él ya escribió una carta. Porque esta epístola no comienza diciendo a quién, pero con esto puedes pensar, puede ser que describió otra vez a Ponto, Capadocia, Bitinia y todo eso, ¿sí ve? Esta segunda carta. Segunda de Pedro 1, versículo 14. La Biblia dice, sabiendo que brevemente tengo de dejar este mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y aquí cuando Pedro está escribiendo esta epístola, está diciendo que yo sé que voy a morir. Y está refiriendo a lo que pasó a Juan 21, cuando Dios dijo que sí, él va a morir, en una manera específica. Okay. Entonces Pedro escribió esta carta otra vez a este grupo, la segunda carta, y fue cuando él estaba cerca de morir. Según los históricos, esto fue escrito casi en 66 después de Cristo. Y él murió en 67, ¿sí ve? Otra vez, él estaba en Babilonia. Entonces estaba ahí, quedando en este lugar por acá, cuando él escribió estas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser ahora que me va a decir que él se corrió muy rápido a Irak, a Babilonia, y después regresó a Roma para que no usara tiempo, porque él se quedó en Roma 25 años hasta la muerte, para ser primer papa de la iglesia en Roma? Eso no es de acuerdo con la Santa Biblia, hermano. ¿Okay? Él nunca estaba en Italia. ¿Okay? También, yo tengo un libro que tiene que ver con la historia de la iglesia católica y es escrito por un hombre que se llama Hans Küng. Y fue escrito en 2003 después de Cristo, entonces en nuestra época. ¿Okay? Y para que sepas, él no es un amigo de la iglesia católica. Según él, lo que él dice de él mismo, entre comillas. Escribo como uno nacido en una familia católica, en un pueblo católico de Surce. Y fui a la escuela en una ciudad católica de Lucerne. Después viví 7 años en Roma en el colegio Germanicum et Hungaricum, estudió filosofía y teología en la Universidad Gregoriano Pontifical. Fue ordenado o fui ordenado un cura y celebró la Eucaristía en el lugar de San Pedro y dio mi primer sermón a los guardiantes suizos. Después de ganando mi doctorado en teología del Instituto Catholic en París, trabajé 2 años como pastor en Lucerne. En 1960, después de Cristo, okay, era profesor de teología católica en la Universidad de Tübingen. Y también él dice, afirmo los papas de la Iglesia Católica. Entonces, este hombre es católico de católicos, ¿sí ve? Como Pablo era el hebreo de hebreos, este hombre es un católico de los católicos, ¿no? Okay. Yo lo que voy a mostrar es lo que él dice sobre este asunto de Pedro. Otra cosa, según la tradición de la Iglesia Católica, en 1950, Papa Pío el 12, él declaró esto, okay, que los huesos de Pedro están debajo de la Basílica de San Pedro en Roma. Eso es lo que él declaró eso en 1950. Okay. Pero ¿qué dijo Hans Kung en 2003? Número uno, Hans Kung admite, dice, entre comillas, no leímos en ningún lado del Nuevo Testamento que Pedro estaba en Roma. ¿Ves? Él lo admite. Otra vez, entre comillas. Arqueología no puede identificar su sepulcro debajo de la Basílica Vaticana. ¿Sí ve eso? Entonces, este Papa declaró esta cosa que Pedro estaba ahí, pero según Hans Kung no pueden identificar eso, no pueden verificar eso usando arqueología. Entonces, solamente gente diciendo cosas, ¿sí ve? Entonces, este Papa es que, según la Santa Biblia, vamos a Romanos 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3 y versículo 4, la Biblia dice, en ninguna manera, antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, ¿sí ve? Este Papa es básicamente un mentiroso. Y la mayoría cree en este hombre que Pedro estaba en Roma. Él no estaba ahí. Okay. La Iglesia Católica Romana es basada en alguien que ni siquiera estaba de pie en ese lugar. Okay. ¿Qué más podemos decir sobre este Papa? Vamos a Juan 8. Que me gusta hablar sobre los papas. Amén. Juan 8 y versículo 44 dice, esto es Jesucristo hablando y él dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras, ¿sí ve? Este Papa es un hijo del diablo. Porque habla mentiras. Él vive así, dando mentiras. Él no importa. Él va a decir lo que él tiene que decir para que gente piense en la Iglesia Católica, para que pueda ganar más plata, porque es un Papa y los Papas tienen plata. Mucho más plata de cualquier religión que existe aquí en esta tierra. Okay. Siguiendo con Hans Kuhn, otro, entre comillas, algo que él dijo en su libro. Teólogos católicos admiten que no hay evidencia fiable que Pedro estaba de una iglesia en Roma como cabeza suprema o obispo. Entonces admiten eso también. ¿Por qué? Entre comillas. Pedro no era un ciudadano romano educado, con entendimiento perfecto del lenguaje griego y conceptualidad griego, pero era un judío de Galilea que no tenía educación. Cerramos comillas. ¿Sí ve cómo esta gente piensa de los judíos? Piensa cómo es, como no tiene educación, solamente porque cree la Biblia. Entonces, la tradición dice que Pedro estaba en Roma, pero nadie más cree eso. La Biblia no cree eso. ¿Okay? Dios no cree eso. En la enciclopedia de alguien secular no cree eso. Ni siquiera algunos curas que están metidos en la iglesia católica creen eso. Hay un problema ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién escribió Romanos? Ok, vamos a ver. Romanos 1. Somos creyentes de la Biblia, ¿no? Eso es muy simple. Romanos 1 y versículo 1. La Biblia dice, Pablo. Ok, ya. Pablo escribió la epístola de Romanos. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Es tan fácil si crees la Biblia, ¿no? También, Pablo era todo que Pedro no era. Porque este Hans Kung dijo que Pedro no era educado, no era ciudadano romano y todo eso. ¿Sabes qué? Pablo era un ciudadano romano. Él habló griego y era educado siendo fariseo. Entonces, si esos son los atributos que este Hans Kung cree que es muy importante, pues aparentemente Pablo cumple todo eso, gloria a Dios. Okay. Y es por eso. Si eres un católico romano escuchando ese mensaje, tú debes leer Romanos, okay, para que Dios pueda aclarar algunas cosas en su corazón sobre él y su hijo, el Señor Jesucristo. Okay. Bueno, ¿cuándo y a dónde fue escrito esta epístola? ¿Cuándo y a dónde? Okay. Y lo que vamos a hacer hoy es seguir el viaje misionero de Pablo para averiguar cuándo y a dónde fue que él escribió Romanos. Entonces vamos a Actos 18. Actos 18. Y versículo 1 dice: Pasadas estas cosas, Pablo se partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer. Porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Actos 18 es que Pablo está entrando a Corinto y él encuentra estos Aquila y Priscila. Y ellos eran o estaban en Italia, pero ahora están en Grecia. Porque Claudio, que es un emperador de Roma, dijo que no quería a judíos ahí en ese lugar en ese momento. Y para darte como un tiempo ahí, esto es casi 53 a 54 después de Cristo, por ahí. Bueno, ¿qué pasó cuando Pablo estaba ahí? Versículo 11, Actos 18, 11. Y se quedó allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, Pablo comenzó una iglesia allí en Corinto. ¿Sí ve? Él estaba ahí un año y seis meses. Entonces, ¿estamos a dónde? Estamos en como 44, 45, ¿no? Okay. Versículo 24. Versículo 24 dice: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor, y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, entendiendo solamente el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar denodadamente en la sinagoga, al cual como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino con Dios. No sé si es interesante. Que ahora tenemos a ellos moviéndose, okay, a Éfeso. Y encuentran este hermano que se llama Apolos. Y enseñan a este Apolos más sobre Cristo. Porque él Él sabe a lo menos que Jesús es el Cristo por Juan el Bautista. Pero no sabe la obra que él hizo, ¿sí ve? No sabe que él murió y resucitó. Entonces, Priscila y Aquila, aprendiendo eso de Pablo, enseñan eso a Apolos. ¿Okay? Actos 19, versículo 1. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ahora Apolos está ahí en Corinto, ¿sí ve? Pablo, andadas las religiones superiores, vino a Éfeso, donde hallando ciertos discípulos. Ahora estás viendo lo que pasó ahí. Entonces Priscila y Aquila se fueron a Éfeso, encontraron a Apolos, y después Apolos se va a Corinto. Pero Pablo, cuando Apolos llegó, él se fue a Éfeso. ¿Sí? ¿Y ahora estamos dónde? Versículo 10. Ya tenemos un tiempo aquí. Versículo 10. Y esto fue hecho por espacio de 2 años, de tal manera que todos los que habitaban en Asia, así judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces Pablo se quedó en Éfeso para 2 años. Más. ¿Okay? Ahora estamos en qué? 56, 57 después de Cristo, ¿no? ¿Okay? Y él sigue ahí, cosas pasan entre Actos 19 y ahora llegamos a Actos 20. Actos 20 y versículo 1, la Biblia dice. Y después que cesó el alboroto, porque había un alboroto que pasó en Actos 19, llamando Pablo a los discípulos, habiéndolos abrazado, se partió para ir a Macedonia. Entonces ahora él se va a Macedonia. La ciudad principal de Macedonia, que es parte de Grecia, okay, es Filipos. Okay. Y lo que vamos a ver es que en Filipos había una epístola que fue escrita. Okay. Vamos a 1 Corintios 16. Primera de Corintios 16 y versículo 24. No, ojalá que su Biblia tiene los poscritos de las epístolas como esto aquí. Está después del último versículo. Hay algunas ediciones que sacan eso porque no creen que es de Dios, pero si no tienes eso, no vas a saber lo que pasó con Pablo, porque son de Dios. ¿Okay? 1 Corintios 16 y versículo 24 dice: mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. Dice aquí, la primera epístola a los corintios fue escrita de Filipos por Estefanas y Fortunado y Acaico y Timoteo. Entonces ellos escribieron lo que Pablo dijo a ellos, ¿sí ve? Entonces, primera de Corintios fue escrito entre el tiempo de Actos 19, versículo 10, hasta Actos 20, versículo 1. Pablo escribió entre ese tiempo. ¿Okay? Hay muchos hermanos que creen que Pablo escribió esto aquí, pero según otras cosas yo tengo otro pensamiento. Entonces la cosa simple es que fue durante este tiempo. ¿Okay? De 56, 57 después de Cristo. Y bueno, regresando a Actos 20. Actos 20 y versículo 2. Actos 20 y versículo 2. La Biblia dice: y cuando hubo andado por aquellas partes y les hubo exhortado con abundancia de palabra, vino a Grecia. Ahora se fue a Grecia. Okay. Y habiendo estado 3 meses allí. ¿Sí ves? Entonces, otra vez, Pablo él regresó a Grecia. Y lo que vimos, si lees como Actos 17, vas a ver que Atenas rechazó a Pablo. La mayoría no querían escuchar a él. Pero cuando él estaba en Corinto, sabemos que él hizo una iglesia ahí. Entonces, él regresó a Corinto. ¿Y qué pasó cuando él estaba ahí? Romanos 16. Romanos 16 y versículo 27. Estamos viendo este viaje misionero de Pablo para que podamos saber cuándo fue y a dónde fue que Pablo escribió esta epístola, ¿no? Romanos 16 y versículo 27 dice: A él solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Y yo digo amén también, gloria a Dios. Poscrito. Fue escrita de Corinto a los romanos, ¿sí ve? Y enviada con Febe, servidora de la iglesia de Cencreas. Okay. Entonces ahora, 3 meses entre este tiempo de 57, por ahí después de Cristo, ahora llegamos al fin de este año. O puede ser el comienzo. Entonces yo voy a poner aquí que Romanos fue escrito en 57 o 58 después de Cristo. Puede ser que fue en 57, cerca al fin del año, entonces como en noviembre, diciembre, o enero, febrero de 58. Es por ahí. Okay. Entonces, esto fue cuándo y a dónde era Corinto. ¿Sabes a dónde? Okay. Y Romanos 16, versículo 3, para que pueda mostrarte un poco más. Romanos 16 y versículo 3. Sí, puedes estudiar la Biblia históricamente en esta manera y ver cosas que son, bueno, diferentes, pero están en la Biblia, son importantes, ¿no? Yo sé que no es doctrina del cristianismo, pero la Biblia es un documento histórico, ¿sí ve? Romanos 16 y versículo 3. Y vea esto, es interesante. Saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. Entonces parece que Priscila y Aquila, ellos regresaron a Italia. Regresaron a Roma y estaban ahí cuando Pablo estaba haciendo cosas en Efeso y todo eso para 2 años. Y después que él se fue a Macedonia. Y después él se fue a Corinto, ¿sí ve? Entonces Pablo escribió esta carta de Romanos en Corinto durante estos años, antes de que él antes de él se fue a Roma, ¿sí ve? Lo escribió antes. Estaba preparando a ellos. ¿Sí? Por eso está escribiendo a Priscila y Aquila ahí. ¿Sí? Y esto era casi 5 años antes de que él llegó a Roma. Vamos a Actos 20. Actos 20 otra vez. Mostrarte un poco más y ya, y seguimos. Actos 20 y versículo 3. La Biblia dice, y habiendo estado 3 meses allí, él estaba en Grecia, en Corinto, 3 meses, y estando para navegar a Siria, fueronle puestas acechanzas por los judíos. Y tomó consejo de volverse por Macedonia. Versículo 6. Y nosotros, pasados 2 días de los panes sin levadura, navegamos desde Filipos, ¿sí ve? Estaba en Filipos. Y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. ¿Okay? Y vea que después de él, de Pablo, entrando a Corinto, a Grecia, él se fue otra vez a Macedonia y estaba en Filipos. ¿Y sabes lo que él escribió en Filipos después de eso? En casi 58 después de Cristo, él escribió 2 Corintios. Yo te muestro. Vamos a 2 de Corintios 13. Eso es un poco de este estudio de sabiendo qué pasó con Pablo. Es muy interesante. 2 de Corintios 13 y versículo 14, otra vez, o poscrito, dice. Bueno, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Y yo digo eso, amén. Yo quiero toda la divinidad conmigo, gloria a Dios y con ustedes, gloria a Dios. Poscrito. La segunda epístola a los Corintios fue escrita de Filipo, ¿sí ve? Ciudad de Macedonia, por Tito y Lucas. Eso es como yo sé que Filipo es una ciudad de Macedonia, ¿sí ve? Pero el punto es que Romanos fue escrito en casi 57, 58 después de Cristo en Corinto. Antes de que él, antes de su llegada a Roma, como casi 5 años antes. Okay. Bueno, ¿cómo comenzó Pablo esta carta? ¿Cómo comenzó Pablo la carta? Vamos a Romanos 1 para ver cómo fue. Romanos 1 y versículo 1. Romanos 1 y versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma. ¿Sí ve eso? Amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No, yo muestro esto, esta cosa de cómo, porque Pablo no comenzó diciendo Pablo a la iglesia que está en Roma. ¿Viste eso? Dijo a todos que están ahí. Si lees otras epístolas, va a decir a la iglesia en Corinto, a las iglesias en Galacia, a la iglesia de Filipos, cosas así. ¿Sí ve? A la iglesia que está en Colose. Pero en Roma no era así. Diferente, ¿no? Okay. Y la razón, okay, es que había una colección de creyentes haciendo como asambleas pequeñas en sus casas, como Priscila y Aquila. Hay una lista muy grande ahí en Romanos 16. Okay. Y también había algunos que eran incrédulos, que necesitaban recibir esta epístola para que puedan creer, ¿sí ve? Porque Pablo escribió a todos que estaban en Roma. Roma era una ciudad muy grande, era muy diferente que las otras ciudades, era el capital del imperio romano, ¿no? Entonces no tenía una iglesia centrada así como en Corinto o en lugares así. Lo que es interesante de eso, hermanos, es que hay una iglesia en estos días que dice que son de Roma y ni siquiera la epístola a los romanos dice que está escrito a esa iglesia, ¿sí ve? Vea que la iglesia católica romana o cosas del diablo son completamente alejados de la Santa Biblia. Increíble, ¿no? No hay una iglesia central ahí en Roma cuando él escribió eso. Entonces, ¿por qué está diciendo que esa iglesia está en la Biblia? Bueno, vamos a Romanos 6. Romanos 16, disculpen. Romanos 16, yo voy a mostrarte que hay diferentes personas ahí. Romanos 16 y versículo 3. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos al degolladero por mi vida, degolladero por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún toda la iglesia de los gentiles. Eso es cierto. Porque Priscila y Aquila, ellos enseñaron muchos también. Estaba una ayuda muy grande para Pablo. Siguiendo. Asimismo a la iglesia que está en su casa, ¿sí ve? No es una iglesia local. Es algo pequeño que está comenzando en la casa. ¿No viste asambleas así? Como en Girardota, hermana. Como en lugares ahí en Virginia, hermana. Eso ya está ahí, pero no hay una iglesia local, algo más grande para que gente pueda juntarse, ¿sí ve? Algo pequeño. Saludad a Epeneto, amado mío, que es la primicia de Acaya para Cristo. Y sigue ahí hablando de más hermanos en diferentes lugares de Roma, porque no hay algo central, ¿sí ve? Pensando en Romanos 1, versículo 7. Otra vez, regresando. Romanos 1, versículo 7. Vea que dice ahí todos. ¿Sí ve? Que había una mezcla de personas, como leímos. Había judíos ahí, como Priscila y Aquila, que eran creyentes. Habían gentiles ahí que eran creyentes. Y había judíos y gentiles que no creyeron. Entonces, Romanos fue escrito al mundo, a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, como Juan, ¿sí ve? Es por eso que debes recomendar a personas, perdido o salvo, que lean Juan y Romanos. Cuando leen Juan, van a ver la persona de Cristo, que Cristo verdaderamente es Dios, ¿sí ve? Y cuando leen Romanos, van a reconocer la doctrina de Cristo, que necesitan recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Arrepentiéndose a Dios y poniendo su confianza en Jesucristo, lo que él hizo para ellos en Calvario, cuando él derramó su sangre para pagar para los pecados de ellos, y que él estaba sepultado 3 días y resucitó, mostrando que él es Dios encarnado. ¿Sí ve? Solamente Dios puede decidir que quiere resucitar, ¿sí ve? Tenía que tener el poder de Dios para hacer eso. Y Jesús lo hizo, gloria a Dios. Pero también, para que entiendan, no fue solamente Priscila y Aquila predicando el Evangelio ahí en Roma. Había otros que llegaron a Roma antes con estas buenas nuevas de Jesucristo. Vamos a Actos 2. Actos 2 y versículo 5. Actos 2 y versículo 5, la Biblia dice. Y esto fue cuando el Espíritu Santo llegó encima de los discípulos y ellos comenzaron hablando en lenguas y todo eso. Versículo 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo, ¿veas? Entonces, judíos llegaron para Pentecostés de todas las naciones, de muchos lugares que estaban ahí en la tierra. Versículo 10. ¿Cuáles? Vamos a ver. Versículo 10. En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están en la otra parte de Cirene, y extranjeros de Roma. ¿Sí ves? Gente de Roma estaba ahí. ¿Cuál gente? Judíos y proselitos. ¿Qué es un proselito? Un proselito es un gentil que se convirtió al judaísmo, ¿sí ve? Entonces, judíos y gentiles a todos, ¿sí ve? Y ellos llegaron ahí y recibieron a Cristo y regresaron a Italia. Estaba predicando eso, claro que sí, porque cada cristiano cuando recibe a Cristo quiere decir a otros que necesitan a Cristo. Eso es sobrenatural para un cristiano. Es lo que pasa, un bebé quiere testificar sobre Jesús. Entonces, si tú dices a mí que renaciste y nunca testificaste o dijo a alguien que conoces a Jesús, yo voy a pensar un poco sobre ti y decir, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Qué? Ojalá que salvo, yo no sé, pero yo no tengo confianza en alguien que ni siquiera confiesa que Jesús es su Señor. Bueno, Romanos 16. Romanos 16, versículo 7. Vamos a ver que Pablo escribió a esta persona también. A personas que estaban ahí en Actos 2. Romanos 16 y versículo 7. La Biblia dice: Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes, y mis compañeros en prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles, los cuales fueron en Cristo antes que yo, ¿ves? Pablo recibió a Cristo en Actos 9. Entonces Andrónico y Junia recibieron a Cristo antes de Actos 9. Entonces si alguien te dice que la iglesia comenzó en Actos 9 o después, tienen un problema con este versículo. Pero mi punto es que Andrónico y Junia eran judíos que estaban ahí en Actos 2. Escucharon a Pedro, creyeron en Jesucristo y regresaron a Roma, ¿sí ve? Y son notados entre los apóstoles. Vea que no son los apóstoles. Hay algunos que dicen que Andrónico y Junia son Andrés y Juan. Yo no sé por qué. Son notados, insignes con los apóstoles. No son los apóstoles propios. Okay. Muy interesante, ¿no? Entonces Pablo está escribiendo a ellos. Y él muestra eso en el comienzo de la carta, diciendo que está escribiendo a todos, no a una iglesia central de Roma. Bueno, vamos a seguir. Ahora llegamos a la parte en que tenemos más interés, ¿no, hermanos? ¿Por qué escribió esta carta a Pablo? Eso es lo que queremos saber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a Romanos 15, versículo 15. Entonces, 15:15. Yo me gusta esos versículos que tienen los mismos números, a veces son muy interesantes. Romanos 15 y versículo 15 dice, más os he escrito, hermanos, vea Pablo diciendo eso, esto fue por qué. En alguna parte osadamente, como recordándoos por la gracia que de Dios me es dada, ¿sí ves? Entonces Pablo escribió esta epístola para corregir las mentes de ellos sobre la gracia de Dios. Es la cosa principal, ¿no? Quería corregir a algunos con eso. Siguiendo, versículo 16. Para que fuese yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles le sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Entonces también Pablo escribió eso porque este epístola, porque él es el apóstol a los gentiles. Él es nuestro apóstol, hermano. Okay. Él es el apóstol de los gentiles. Los judíos tienen 12 apóstoles. Tienen Pedro, Juan, todos ellos. Pero nosotros tenemos a Pablo, ¿sí ve? Y él escribió eso porque quería que nosotros éramos buenos para Dios, para que pudiéramos ser aceptables en los ojos de Dios, ¿sí ve? Por eso él escribió esta carta. Y para ayudar un poco, Romanos hasta Filemón. Estos 13 epístolas son la doctrina para cristianos. Son escritos a nosotros, ¿sí ve? ¿Sí? Pero el resto de la Santa Biblia es escrito por nosotros, para nosotros. Te muestro. Vamos a Romanos 15 y versículo 4, que dice esto. A nosotros, por nosotros. Romanos 15 y versículo 4, que dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro enseñamiento fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Sí ve? Es para nosotros. Entonces yo no voy a ir a, por ejemplo, Éxodo y sacar mi doctrina de ahí y decir que yo tengo que hacer un sacrificio en Jerusalén en un tabernáculo. Que mi doctrina está en Romanos. Pero yo puedo leer Éxodo y mirar esos sacrificios y decir, todo eso significa cosas que Cristo hizo por mí. O yo puedo leer Josué y ver a Dios ganando contra el enemigo, usando a Josué y al ejército de los israelitas. Decir que Dios va a darme victoria cuando yo estoy peleando contra el diablo, la carne y el mundo. ¿Sí ve? Todo eso de tipologías para aprender, para que tenemos esperanza. Y vea que Pablo lo dice. ¿Sí ve? No es que personas están ahí predicando así sin razón. La doctrina dice que todo eso es por nosotros. Es para ayudarnos, pero no es nuestra doctrina. ¿Sí ve? La doctrina es adentro de las epístolas de Pablo. Y bueno, señor o señores, si tú crees que Pedro ya es su apóstol porque eres parte de la Iglesia Católica Romana, ¿okay? Y que Pedro dio la doctrina de la Iglesia Católica Romana, fue de Pedro, él es el fundamento. Bueno, te ayudo, ¿okay? Vamos a primera de Pedro 1. Yo te ayudo. ¿Tú crees que esto fue de Pedro? Vamos a ver lo que dijo Pedro. Primera de Pedro 1 y versículo 18 dice: vosotros, siervos, ser sujetos con todo temor. Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. ¿Vana conversación en qué? La cual recibisteis de vuestros padres. Ah, los padres, la cosa importante del catolicismo. Tenemos la historia. No con cosas corruptibles como oro o plata. Eso es todo lo que está en la Iglesia Católica. Tenemos esta cosa de oro que aguanta la Eucaristía y toda la plata y todo eso. Y Pedro dice que todo eso es vano. Es nada, es basura, ¿sí ve? No caminas en el camino de sus padres. ¿Qué debes buscar? Versículo 19. Mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sí ve? Fuiste rescatado por la sangre de Cristo, no de cosas vanas como las cosas de religión, las cosas de la Iglesia Católica, que ellos muestran mucho, que ellos tienen todo. Todo eso es vano, según Pedro. Tú sigues a Pedro, ok. Sigue a Pedro entonces. Pone su confianza en Jesucristo y su sangre. Su sangre pagó para sus pecados, es su rescate, su redención. Es la manera que Dios te redime si recibes a Cristo como su Señor y Salvador. Yo no quiero eso, claro. Bueno. Entonces Pablo escribió la epístola de Romanos para cumplir su oficio de ser el apóstol a los gentiles, dando el evangelio de Dios a nosotros. Eso es la cosa. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesucristo, Él murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que Él fue sepultado 3 días y resucitó a los muertos según las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él tenía que derramar su sangre, dar su vida para ti. Si pones confianza en Él y su obra en Calvario, vas a ser salvo. Gloria a Dios. La segunda razón por qué Pablo escribió esta epístola. Vamos a Romanos 15 otra vez. Pero vamos al versículo 23 para leer un poco sobre esto. Romanos 15 y versículo 23, la Biblia dice: mas ahora, no teniendo ya más lugar en estas partes, y deseando venir a vosotros muchos años a... ¿Sí ve? Él no se fue, quería ir. Está escribiendo esto para hacer algo. Que vamos a ver. Cuando me partiere para España, vendré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré encaminado por vosotros hacia allá, cuando primero me hubiere en parte saciado de vuestra compañía. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien de hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. ¿Okay? Entonces Pablo escribió esta epístola para preparar a los hermanos que estaban en Roma para su llegada. ¿Okay? Porque él sí quería ir allá para establecer una iglesia ahí. Él quería hacer eso. ¿Okay? Por eso ves en la historia que hay un grupo de creyentes que se llaman palicianos. que estaban en Italia. ¿Por qué no se llaman pedrosianos o algo así? Peterianos, yo no sé cómo lo dice. ¿Okay? Porque Pedro no estaba ahí. ¿Okay? Preparar los hermanos para su llegada. Y número 3, vamos a Romanos 3 y versículo 8. Romanos 3 y versículo 8. La Biblia dice: y no, como somos infamados y como algunos aseguran que nosotros decimos, ve eso, hay algunos diciendo que Pablo dijo que hagamos males para que vengan bienes. ¿Ve eso? Entonces Pablo quería corregir algunos dichos falsos que estaba entrando allá en Roma. ¿Okay? Corregir dichos falsos. Corregir dichos falsos. ¿Pero de qué? Sobre la gracia y la ley. Te muestro Romanos 5. Romanos 5 y versículo 20. Y hermanos, tú conoces muchos que ya hacen esta cosa. Es increíble. Es como no leyeron Romanos. Romanos 5, versículo 20. La ley, empero, entró para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¿Okay? Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y eso es exactamente lo que todos piensan. Ah, yo tengo la gracia, puedo hacer lo que quiero. En ninguna manera. ¿Sí ves? En ninguna manera. Pablo tenía que corregir eso porque había algunos en ese tiempo diciendo eso. Y es lo mismo hoy en día. Increíble que la gente no aprende, ¿no? Como, wow. Trata de leer, ¿entiendes? Trátalo. ¿Fuiste a escuela o no? Abre la Biblia y léelo, y entiende. Que la gracia, sí, te da libertad, pero no es una licencia de hacer lo que quiera. Dios puede matarte, por ejemplo. Pablo habla de eso en Romanos. Okay. Y bueno, la última pregunta, ¿no? Estamos viendo quién, cuándo, a dónde, por cómo, por qué. Pero faltamos qué, ¿no? ¿Qué está en esta epístola? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué está ahí? Okay. Bueno, primero vamos a ver que el orden de este libro en la Santa Biblia es importante para saber qué está aquí en este libro. Okay. Vamos a 2 de Timoteo. Y te muestro esto para que entiendas que Dios hace todo con propósito, incluyendo a dónde está ese libro, en el orden de los libros en la Santa Biblia. Okay. Segunda de Timoteo 3 y versículo 16, la Biblia dice: toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Entonces, vea que primero es para enseñar doctrina. Romanos es el primer libro para un cristiano. ¿Y sabes qué? Tiene que ver con dando la doctrina básica para un cristiano. ¿Sí ve? Doctrina. Enseñanza, como dice ahí. Y después de eso, primera y segunda de Corintios son libros a donde Pablo está haciendo ¿qué? Reprendiendo esa iglesia porque ellos están haciendo cosas contra la gracia de Dios. Y cuando llegas a Gálatas, Gálatas fue escrito para corregir a algunos que estaban tratando de meter circuncisión, como Actos 15, ¿sí ve? Metiendo circuncisión otra vez, de ser parte de la obra para recibir a Cristo. Hoy en día es bautismo de agua. Todos quieren agregar eso. Cada iglesia cristiana, entre comillas, dice que tienes que ser bautizado en mi agua para recibir a Cristo. ¿Sí ve? Nada cambia. Y después de eso, Efesos, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primero y Segundo Timoteo, Tito y Filemón son instrucción en justicia. Gloria a Dios. Tiene que ver con la doctrina. Otra cosa interesante que es un poco más avanzada. Vamos a Isaías. Isaías 44 y vamos al versículo 28. Isaías es un profeta mayor que escribió ese libro de Isaías. Y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Muchos dicen que es como una Biblia pequeña, ¿sí ve? ¿Y sabes qué? El 44º libro en la Santa Biblia es Actos. Y el 45º libro es Romanos. Vamos a ver que lo que dice ahí en Isaías 44 muestra un poco sobre ese orden. ¿Okay? Isaías 44 y versículo 28, la Biblia dice, que llamo a Ciro, mi pastor, y todo lo que yo quiero cumplirá, en diciendo a Jerusalén serás edificada y a templo serás fundado. Entonces aquí Dios está diciendo que Él quiere que un gentil que se llama Ciro, que llamas a él y él va a edificar el templo y edificar a Jerusalén, ¿sí ve? Ya dejó de hablar con los israelitas. En Actos 28, Pablo dice que ya él va a trabajar con los gentiles. Y después, Isaías 55:1. Así dice Jehová a su Mesías Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de puertas, y puertas no se cerrarán. Entonces, otra vez, ahora él toma ese gentil Ciro y dice que la puerta está abierta para hacer cosas para él. Actos Romanos. ¿Romanos ha escrito a quién? Todos. Pero más que todos Romanos, hay muchos gentiles ahí, ¿no? Porque Dios ya daría la puerta abierta para que los gentiles reciban a Él, ¿sí ves? Hay mucho más en Isaías 44. Puedes mostrar cuando Israel rechazó a Cristo en Actos 7 y todo eso. Cada versículo tiene que ver con cada capítulo en Actos. Y son conectados en esa manera. Muy interesante. Okay. Entonces piensas, porque Pablo dice siempre que primero al judío y después al griego, ¿no? Siempre dice eso. Pero Dios ponía a romanos enfrente en el orden en lugar de hebreos, ¿sí ve? Porque los gentiles reemplazaron los judíos porque los judíos rechazaron a su Salvador. Entonces el orden de su vida se refleja a eso. Bueno, interesante. ¿Cuál es el tema? El tema del libro. Vamos a Habacuc. Habacuc. Habacuc es un profeta menor. Entonces, después de Daniel. Habacuc. Habacuc 2 y versículo 4 dice, he aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Entonces no trata de pelear con Dios así como tú eres, tienes soberbia y todo eso. Mas el justo en su fe vivirá. ¿Ve esa frase ahí? Eso es citado de Pablo tres veces en sus epístolas y tiene que ver con el tema de este libro. Vamos a Romanos 1. Romanos 1 y versículo 16. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí, ve? Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, ya leímos, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. El justo. ¿Sabes qué? El tema de Romanos es el justo, la justificación, la justicia de Dios. ¿Cómo es que recibimos eso? Eso es el tema de Romanos. Okay. Otra vez encuentras ese versículo de Habacuc citado en Gálatas 3:11. Okay. Entonces ahora sabes que Gálatas se refiere es cómo es que el justo vive. Bueno, por la fe. Pero había algunos diciendo que el justo vive por las obras, ¿sí ve? ¿Cómo es? ¿Recibiste a Cristo por el Espíritu, pero ahora crees que puedes perfeccionarse por la carne? ¿Okay? Por la fe. Hebreos 10:38 tiene el versículo otra vez. Y Hebreos tiene que ver con la fe. Está explicando a los hebreos que tiene que ver con la fe. La fe es la cosa necesaria. Hebreos 11 es el capítulo de la fe, muy famoso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí ve? Entonces el tema de Romanos es el justo, justificación, la justicia de Dios. Y terminamos con un resumen de este libro. Un resumen. Okay. Romanos 1 hasta 8 es la doctrina de Cristo. Muy importante, porque si no recibes a Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo. ¿Sí ven? Si quieres más separación ahí, Romanos 1 hasta capítulo 3, versículo 20, tiene que ver con Pablo probando que necesitamos la justicia, cada persona, judío, gentil, todos necesitan justicia. Y Romanos 3, 21 hasta capítulo 5, Pablo habla sobre la provisión de justicia que Dios dio. ¿Okay? Cómo lo recibes y todo eso. Y Romanos 6 hasta Romanos 8 es la posición y situación del cristiano. Hablaba de los dos hombres que tenemos y todo eso. Y que podemos tener victoria. Esa es la cosa importante. Si estamos viviendo y andando en el Espíritu Santo. ¿Okay? También tenemos Romanos 12 hasta 16. Que muestra el deber de un cristiano. El deber del cristiano. Después de recibiendo a Cristo, ¿cómo debemos vivir en este mundo? ¿Okay? Y capítulo 12 muestra que debemos santificar a nosotros mismos a Dios. Hacer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. ¿Sí ve? Y Romanos 13 muestra que debemos sujetar a nosotros mismos a la autoridad, por ejemplo, el gobierno. Entonces habla de eso. Y capítulo 14 hasta capítulo 15, versículo 13, tiene que ver con Pablo considerando a los débiles. ¿Cómo debemos ser como cristianos cuando estamos trabajando con otros cristianos que son débiles en la fe o tienen debilidades con otras cosas? Por ejemplo, cómo celebran, si celebran Navidad y cosas así. ¿Cómo debemos tratar con ellos? ¿Cuál es la manera con esas cosas en el gris? Para decirlo en una manera. Y capítulo 15, versículo 14, hasta capítulo 16, es el ministerio, e influencia de Pablo. Incluyendo lo que él hace y las personas que estaban en su vida. Y eso debe ayudar a un cristiano a reflejar a lo que tú estás haciendo para Dios y las personas en que usted tiene influencia, ¿sí ve? Sus amados. ¿Qué estás haciendo para ellos? Y sí, me imagino que pensaste por qué Manuel saltó versículos 9 a 11. ¿Esto es por qué? Porque Romanos 9 a 11 es básicamente una dispensación a Israel. Acuerda que había judíos que estaban ahí de Actos 2, que estaba pensando que muy pronto Jesús va a regresar Y la tribulación y todo eso va a pasar y la segunda venida, pero ya están en Roma, estamos en Actos 20, es mucho tiempo, como 20 a 25 años después de Calvario, ¿sí ve? Entonces ellos quieren saber qué está pasando con Israel, qué pasó, cuál es la obra que Dios está haciendo en este momento. Entonces es Pablo que enseña a nosotros que el dispensacionalismo es correcto, ¿sí ve? Que la iglesia no reemplaza Israel hoy en día. Él explica eso en Romanos. Entonces, si escuchas un cristiano diciendo que Dios terminó trabajando con Israel, no leyeron Romanos 9 hasta 11, ¿sí ve? O mejor dicho, puede ser que lo leyeron y no creen lo que está leyendo, ¿sí ve? Y capítulo 9 es el pasado de Israel. ¿Qué pasó antes? Que ellos fueron elegidos y cosas así. Y versículo 10, perdón, capítulo 10 es el presente de Israel, mostrando que ellos también tienen que poner su confianza en Jesucristo para recibir la salvación. ¿Sí ve? ¿Sí ve que este libro está escrito a gentiles y también judíos en esa manera? A todos. Y Pablo quería ayudar a esos judíos allá para que entiendan por qué la segunda venida no ya pasó, como Pedro estaba predicando en Actos, capítulos 1 hasta 7. Él lo explica. Y capítulo 11 es el futuro de Israel, que Dios prometió que él va a salvar a Israel y sí va a pasar. Entonces, Pablo explica eso en Romanos 11. Y bueno, eso es la introducción de Romanos. Y la próxima semana podemos comenzar con exponiendo los versículos. Amén. Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la razón por qué tú querías que Pablo escribe esta epístola de los Romanos. Por favor, Señor, ayuda a nosotros para mostrar a otros la importancia de leer Romanos, si son salvos o perdidos, porque obviamente hay muchos que no leen o creen lo que leen en Romanos y por eso siguen en oscuridad y en falsa doctrina. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Jesucristo oramos. Amén.